cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
¿Qué tal, amigos, amigas? De esta manera ya iniciamos una edición más en Al Otro Lado del Atlántico. Soy Alison Lévano desde Perú y de inmediato ya saludamos a Susana Albarrán en Madrid, España. Susana, ¿cómo estás?
Hola, Alison, ¿qué tal? Hola, amigos, amigas de Al Otro Lado del Atlántico. Aquí estamos en un tiempo muy, muy primaveral y en realidad con bastante calorcito. Con este calorcito comenzamos ya este programa.
Así es, Susana, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y entretenido, nada menos que situaciones jocosas de los migrantes. Suele suceder que justamente en ese periodo de adecuación, en ese proceso de conocimiento del nuevo país donde uno llega como migrante, cometemos errores justamente por no conocer la forma de vida y las costumbres propias de ese nuevo país. ¿Quién no la ha tenido, verdad? Y no solamente cuando uno migra de un país a otro, sino también se da esas situaciones cuando uno va de una ciudad a otra en nuestro mismo país.
Así es, Alison. No nada más situaciones jocosas, a veces bastante embarazosas inclusive, ¿no? Pero también lo cierto es, bueno, si me dejas contarte, yo que soy mexicana y vine a España solo con mis maletas y mis recuerdos, pues yo creo que hasta más o menos el segundo año tampoco comencé a sentirme como parte de esta nueva sociedad y a conocer sus entresijos y sus nuevos, bueno, o esta manera nueva de utilizar el lenguaje. Así que bueno, pues nada, ya después aprendiendo, pues uno va ya integrándose a esta sociedad.
Así es, cuando uno llega al país realmente es cuando conoce las verdaderas costumbres y la forma de vida de ese país y pues hay que adaptarse también a esos cambios. Hoy nuestros amigos oyentes nos van a contar justamente sus anécdotas en el programa y seguro muchos de ustedes verán reflejado su propia experiencia en ellos. Esta semana también, amigos, les comento, desde acá España celebró la fiesta del Corpus Christi, así que un estudioso en el programa hoy nos va a contar sobre esa fiesta religiosa.
Así que, amigos, amigas, los invitamos desde este momento a unirse a esta travesía hacia al otro lado del Atlántico.
Aunque en Perú y España hablamos el mismo idioma, el español o también llamado castellano, que también es hablado por gran parte del continente americano, nuestros migrantes han encontrado que el uso del lenguaje varía en esos países, produciéndose en muchos casos situaciones a veces chistosas y otras no tanto, como nos comentaba Susana.
Así es, Alison, otras situaciones son comprometedoras y embarazosas que luego uno las recuerda como anécdotas y no hace más que reírse. Así que vamos a escuchar ahora la redacción que hizo Juan Quispe Guamán, un niño de 8 años, a sus amigos de América del Sur.
Venga, todos callados que vamos a oír lo que habéis escrito. A ver cómo habéis hecho la redacción.
Redacción, 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 redacción. El día del Dom. Carta a los amigos del tercer mundo por si viene. La he escrito yo, Juan Quispe Guamán, de 8 años, de Ecuador y de Totana.
Redacción. ¿Dónde está el tercer mundo? Por Pedro López Fonseca, de Totana y de Rubielos de Mora, que es el pueblo de mis padres.
Igual que las normas del maestro Pokémon, que explican qué es lo que tienen que hacer los Pokémon cuando van en su recorrido, les voy a contar aquí las cosas que tienen que hacer si es que vienen a España para que nadie crea que son unos sonsos que no saben nada. Lo primero es saber por qué ha venido uno aquí. Se los digo porque todo el mundo que se encuentren en cualquier sitio les va a preguntar, ¿y ustedes por qué vinieron aquí? Yo, como no lo sabía muy ciertito, le pedí a mi papi para que me explicara y ahora ya sé que estamos en España por las cosas de los papás que cuando sea mayor ya les voy a entender. Otra cosa que es importante es saber las cosas que se pueden comer y las que no. Por ejemplo, el cuy, que aquí le llaman conejo de indias, no se puede comer. Pero el conejo, que es como un cuy con las orejas largas, sí se puede. Un día mi mamá llevó a una tienda de animales y allí les vi. Los tienen en jaulas. La señora de la tienda me dijo que los crían para que estén con los niños y que les pongan nombre y jueguen con ellos como si fueran perros. Sí, son cuis. Mi papá le dijo a la señora que quería dos. Ella le dijo que sí era para criar y él le dijo que eran para la comida. Dio un grito, pero que ni se imagina, y así grandísimo, y se llevó la mano a la boca. Por lo del grito, no deben asustarse, es normal porque aquí todo el mundo grita cuando habla y no es que estén retando a uno. Si están en la escuela y la maestra les grita para salir a la pizarra, no es para abroncarle. Será seguramente para leer o para hacer alguna cuenta. Eso sí, seguro también les dirán, ¡más alto, que no se oye! También se tienen que aprender lo de las malas palabras, porque aquí todo el mundo dice muchas como si no pasara nada. Sobre todo en el bar, que es como un restaurante donde los hombres pasan muchas horas. En cuanto entras solo oyes gritos y si miras hacia abajo solo ves basura y se rinde. Además, todo el mundo fuma allí. Pero ustedes hagan como que no les da asco, porque si no, no van a poder ir a ningún sitio. Bueno, como esto ya es muy largo, ya he dicho a la seño que tenga dos páginas. Ya no les doy más instrucciones, pero espero que estas les pueda valer si vienen a España. Juan Quispe.
Ahí estaba Juan Quispe y también él nos recordaba que el picante de cuy y el cuy chactao, platos tradicionales acá en el Perú y también en algunos países de América del Sur, solo nuestros amigos peruanos que viven en España lo pueden comer aquí en el Perú. Pero así como le pasó al papá de Juan Quispe al pedir un cuy para comer, los inmigrantes tienen innumerables historias que ahora las recuerdan como graciosas anécdotas.
Este es el caso de Nelly Carguas, Ana Barrera, Luis Castillo y Pamela Liu, quienes nos cuentan en la siguiente nota situaciones que les ha pasado no solamente en España, sino también en otros países a donde decidieron migrar.
Bueno, te contaré que mi hija Katy está ya 2 años en España, y en Zaragoza específicamente. Y resulta que ella se fue a un restaurante que queda en la Plaza del Pilar a comer unas tapas, que allá normalmente lo sirven con unas copas de vino, así como son bocaditos que los ponen igual que acá con mondadientes. Bueno, ella estuvo comiendo y tirando los mondadientes al suelo, ¿no? Y cuando en eso viene el mozo a cobrarle y ve que en su plato de ella tenía solamente 2 mondadientes. Y el mozo pues le pregunta que si solamente había comido 2, porque según como encuentran en el plato los mondadientes son y cobran, ¿no? Bueno, al final ella se sorprende y le dice pues en realidad que les diga cuánto se ha comido. Bueno, ella pues dijo 6, pero en realidad pues se había comido muchos más, ¿no? Y bueno, esa es una anécdota, una de tantas anécdotas que debe tener, ¿no?
Bueno, hay muchas palabras nuevas que he aprendido y sigo aprendiendo. Una de las cosas que donde me confundí era entre la palabra cholo y chorro. Una vez yo estuve almorzando con los amigos y queriendo decir que hay muchas personas aquí que roban, ¿no? Pero no es decir que hay muchos chorros aquí. Yo dije, hay muchos cholos aquí. Aunque es cierto, pero me confundí de palabra. Y bueno, y también, ¿no? Ya había otra oportunidad, otro tiempo, cuando estuve hablando con una amiga y quería usar su peine, porque mi pelo estuvo un poco desordenado y quería usarlo. Entonces yo le pregunté, ¿me podrías prestar tu peine? Pero me dijo, empezó a reír, ¿no? Y yo no entendí por qué, ¿no? ¿Por qué estás riendo? Estoy solo pidiéndote para tu pene. Pero no seguía riendo, ¿no? Y al final, cuando dejó de reír, me explicó, no, Pamela, Hay una diferencia entre pene y peine. Es solo una letra, pero como hay mucha diferencia, ¿no? Y el pene es algo que las mujeres no tienen. Yo puedo ofrecerte mi peine, pero no tengo pene. Entonces fue como un poco rochoso, ¿no? Pero lo aprendí después de esta vez, como ya sabía bien, ¿no? Con la diferencia entre las dos palabras.
Me sucedió esto cuando viajé al Cusco. La palabra puclia, allá quiere decir rojo, pero acá quiere decir no molestes. Cuando le dije, conversando con una persona en quechua, por mi poco entender del idioma, le dije puclia, ¿me entiendes? Y me sobreentendió mal. ¿Qué quiere decir? Ella me dijo, no, esto significa no molestes. Acá, yo le dije, no, es rojo ya, no, es no molestes. Sí, fue cuando tenía 2 meses de haber llegado a Lima. Quise decirle al cobrador, toma 20 bolivianos, le di 20 bolivianos. Y cuando él me recibió, me dijo, no, esta moneda no es de acá. Entonces yo dije, ¿por qué? Yo no me había dado cuenta que le había dado 20 bolivianos. No, me dijo, ¿de dónde es usted? Ah, yo soy de Bolivia. Ah, ya, no. Y cuando me vi el billete, era 20 bolivianos. Y lo cambié, le di 20 soles para pagar el pasaje.
Yo vivo en Ecuador 5 años. Una de mis experiencias fue que yo me fui a visitar a una amiga, ¿no? Y allá, por decir, nosotros aquí en el Perú tocamos la puerta, ¿no? O sea, nosotros tocamos la puerta, allá no, allá solamente tenemos que decir a ver. Entonces eso para mí era algo, o sea, nuevo, ¿no? O sea, no, como nosotros no estamos acostumbrados aquí. Otra cosa más es, por decir, ellos cuando nosotros decimos, o sea, alguien nos llama, no decimos qué, ¿no? Entonces para ellos es como una mala palabra, ¿no? En cambio ellos dicen, mande, o sea, esa es su manera de hablar de ellos, ¿no? Podemos decir qué, porque si no dicen, ah, no, que son muy confianzudos.
Así como sus anécdotas, los inmigrantes cruzan siempre por un primer momento de adaptación y conocimiento de la nueva sociedad en la que residen, como nosotros lo comentábamos al principio del programa. Y también de esto nos comentaba Susana al principio del programa, ¿verdad, Susi?
Pues sí, Alison, y para que veas que todos y todas más o menos nos enfrentamos a lo mismo, les invito a escuchar el testimonio de nuestra amiga Aida Quinatoa. A nuestro compañero Rafael Cuesta le ha contado su historia de esa primera etapa en España. Escuchemos.
Aida, cuéntanos, ¿desde cuándo estás en España?
Bueno, voy a estar ya aproximadamente 4 años. Vine a finales del año 2000, vine junto con mi esposo. Luego de un año estuvo aquí mi hermana. Entonces estamos los 3 aquí, de la familia.
Aida, ¿cuáles fueron los motivos que te hicieron salir de tu país y llegar a un país como este?
Bueno, es una pregunta muy dura y muy cuestionable, de verdad. Para mí, sinceramente, ha sido el problema económico, ¿no? Yo pienso que vine como refugiada económica porque nuestra situación, a pesar de que existen muchos lazos familiares, la solidaridad, la comprensión, tanto en familia como en organizaciones, pero la cuestión económica es lo que nos ha afectado tanto que nos ha presionado y buscar alternativas, y considero que fue la salida urgente hacia este país que nos acoge, pues fue esa lo más fuerte para nosotros, la situación económica.
Comentas que casi 4 años ya en España, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has sido recibida? ¿Te has encontrado muchas dificultades?
Pues sí, en primer lugar, cuando llegué donde una amiga, no llegué a un sitio como algunos sé que vienen con familiares radicados aquí, ya vienen a un piso y tal, pero yo vine pues donde una amiga, que ella ni siquiera estuvo aquí, me recibieron unos amigos de ella, pues muy mal. Tuvimos que dormir en un salón, luego salir a buscar trabajo. Bueno, pasamos muy duro, como un mes más o menos. Considero que fueron etapas que nos fue golpeando y también aprendiendo a la vez, porque ahora mismo me encuentro ya bien, un poco más aterrizada en este nuevo mundo, diría yo, viejo mundo y a la vez nuevo para mí, como que retrocedo a 500 años atrás, diríamos así, en América Latina, pero para mí era nuevo, ¿no? Entonces he tenido que pasar muchas cosas duras, como es buscar trabajo, hacer papeles, mucho lío para hacer papeles, igual en buscar trabajo. A los 2 meses encontramos trabajo como pareja. En un comienzo fui por un mes y más como interna sola. Mi esposo estuvo muy mal. Bueno, los hombres generalmente no se ubican con facilidad. Yo tuve que salir corriendo del trabajo. Bueno, a los 3 meses un poco nos estabilizamos con trabajo los dos. Y pues luego poco a poco fuimos saliendo ya con papeles. Luego conseguimos trabajo ya más liberal, se podría decir, que es de externos, ¿no? Bueno, en cuanto a trabajo nos han tratado bien. Yo considero que a nivel de trabajo hemos tenido mucha relación con la gente española, ¿no? Considero que en ese aspecto tenemos mucha relación, pero lo que es integración, lo que habla mucho de interculturalidad, para mí que no existe. Somos objetos de trabajo, sí. O sea, nos consideran para trabajo o como también investigar, que cómo hemos ido allá, que no sé qué, que por qué han venido y esas cosas, ¿no? Pues bueno, yo diría así, no, pero integración así con nuestra identidad, con nuestra cultura, nuestros valores, eso yo considero que no estamos integrados aquí.
Si quieres viajar, estás en tu derecho y nadie podrá impedírtelo, pero lo debes hacer por la vía legal y con todos tus documentos en regla.
Con tus documentos en regla, tu viaje será en tranquilidad, sin problemas, sin angustias ni miedos.
Si viajas con visa falsa o pasaporte adulterado, pones en riesgo tu vida. Puedes ser detenido, expulsado o estafado, perdiendo todo tu dinero y pertenencias o caer en manos de traficantes o mafias de quienes es muy difícil escapar.
Tu libertad vale más que una visa falsa. Infórmate bien antes de viajar.
Desde España,
desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
Empezamos nuestro acostumbrado bloque de noticias desde Perú, y el gobierno peruano, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Embajada de Perú en España, lanzaron el programa Vivienda para el Quinto Suyo en la ciudad de Madrid, a través del cual las familias en el Perú podrán adquirir una vivienda propia con el envío de remesas de los peruanos en el exterior mediante los programas Mi Vivienda y Techo Propio. Esta iniciativa es fruto de una alianza estratégica entre el Ministerio de Vivienda y el BBVA, Banco Continental, que busca activar y consolidar el mercado inmobiliario en el Perú. Cabe señalar que existen cerca de 1.500 millones de dólares anuales por concepto de remesas que envían los peruanos en España hacia el Perú. El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, indicó que estiman que se podría generar unas 10.000 viviendas por año si un pequeño porcentaje de las remesas, es decir, un 5% aproximadamente, fuera dedicadas a las cuotas iniciales de un crédito Mi Vivienda. El titular del sector vivienda en el Perú anunció también que muy pronto se suscribirá la Carta de Madrid para la vivienda social con la ministra de Vivienda del Reino de España, en la cual las autoridades iberoamericanas en materia de vivienda acuerdan aunar esfuerzos para construir un espacio permanente de intercambio de información, cotejo de experiencias y formulación de propuestas, con el objetivo de concertar una estructura operativa estable en el sector. Y por otro lado, les informamos que la Congregación de los Misioneros Escalabrinos y la Pastoral de Movilidad Humana invitan el próximo domingo 5 de junio a la misa por los migrantes y familiares de los migrantes que se realizará en la Catedral de Lima, aquí en el Perú, conmemorando, por cierto, el primer centenario del Beato Juan Bautista Escalabrini, apóstol de los migrantes. La misa, le recordamos, será a las 11 de la mañana en la Catedral de Lima el domingo 5 de junio. Hasta aquí con la información desde Perú. Adelante contigo, Susana.
En España, amigos, amigas, la noticia más importante sucedió al sur, en la provincia andaluza de Huelva. Allí se descubrió el fraude que venía cometiendo una supuesta organización que cobraba a los inmigrantes por trámites que eran gratuitos o incluso por trámites que nunca llegaban a realizarse. Estas actividades han sido condenadas tajantemente por las organizaciones no gubernamentales españolas que llevan denunciando hace mucho tiempo la existencia de personas que constituyen asociaciones para aprovecharse de la vulnerabilidad de los inmigrantes. Estos son los detalles con nuestros compañeros de Red con Voz, Marta Conde y Ernesto Chacón.
El pasado 24 de mayo, la Guardia Civil detuvo a 5 responsables de la ONG Huelva Solidaria, acusados de un delito de estafa continuada a los 40.000 inmigrantes socios de la organización. Se les tomó declaración y fueron puestos en libertad a la espera de que comparezcan ante la autoridad regional. El abogado de los 5 acusados, Fernando Molina, afirma que los socios pagan una cuota simbólica anual que oscila entre los 30 y 40 euros y que desde el primer momento se les explica que el dinero es para el mantenimiento de la organización.
La abogada de Huelva Acoge representa a un matrimonio rumano que ha demandado a la asociación Huelva Solidaria y afirma que sí que existe ánimo de lucro.
Hace muy poquito tiempo se han definido como una asociación de carácter humanitario y sin ánimo de lucro, y de hecho sus estatutos así aparece. Sus estatutos sí les permite cobrar por gestiones. Ellos no hablan de usuarios, sino hablan de socios. Obligan al usuario a asociarse, a pagar una cuota y a pagar los trámites. Yo no puedo calificar eso como una asociación sin ánimo de lucro. Puede serlo siempre que revierta ese dinero en los fines asociativos, cosa que además se cuestiona y se está investigando. Bueno, pues ese dinero debería llegar a algún sitio, es decir, ellos creo que cometen el doble, digamos, error, no solo lucrarse de quienes están en situación bastante vulnerable por su situación de irregularidad y por explotación laboral, sino que además se sirve de la palabra ONG y asociación sin ánimo de lucro, pues para hacerlo, ¿no?
Además, María Luisa Vélez asegura que atraen a los inmigrantes con colaboradores de su misma nacionalidad.
Algunos de ellos me han manifestado bajarse del autobús procedente de Rumanía, y bueno, su primer contacto fue la organización Huelva Solidaria. Según ellos decían, venían a trabajar en España, le iban a dar documentación y les iban a dar un permiso de trabajo, y venían a través de una persona referente rumana.
Dada la gran cantidad de inmigrantes que han podido resultar estafados, la Guardia Civil ha habilitado un teléfono, el 959-241900, al que pueden dirigirse todos los interesados. Escuchamos a Isidoro Torrado, portavoz de la Guardia Civil en Huelva.
Todavía se están recibiendo denuncias día a día. Es más, una vez que se le ha dado a conocer a través de los medios de comunicación la noticia, hay gente que se ha presentado en esta comandancia de la Guardia Civil denunciando el caso de haber sido estafado. Ya digo que la investigación se remonta a hace más de un año, intensamente en los últimos 5 meses, que debido al aumento de población inmigrante aquí, han aumentado el número de casos. La denuncia mayoritaria que tienen los inmigrantes es que se le cobran dinero por trámites administrativos que en realidad deberían ser gratuitos.
El caso está en manos de los tribunales. Serán ellos los que decidan si fueron estafados o no 40.000 inmigrantes por la organización Huelva Solidaria.
Hasta aquí las noticias más importantes sobre inmigración desde España. Dado el buen clima que trae la primavera en España, mayo es uno de los meses más festivos del año. Las cruces de mayo en Granada y Córdoba, la exposición abierta de los patios en Córdoba también, el tiempo de flores en Girona y no podía faltar la fiesta de Corpus Christi que se celebró el pasado 26 de mayo.
Y esta vez los compañeros de Onda Toledo y Onda Polígono nos van a dar a conocer cómo se celebra esta fiesta en la bellísima ciudad que es Toledo, capital de la comunidad de Castilla-La Mancha. Nos acompañan a escucharlo.
En la Edad Media, en torno a la mitad del siglo XIII, aparece una serie de milagros que se relacionan con la Eucaristía. La monja Juliana de Retiné, de Moncornillón, tiene una visión en la cual ve la luna que está manchada en una parte. Lo interpreta como que a la fiesta de la Iglesia le falta una fiesta ensalzadora a la Eucaristía. Cuando Urbano IV asciende a la silla pontificia de Roma con estos antecedentes y con un amor que hay en Bélgica en torno a la Eucaristía, puesto que en este país, el año 1246, se va a celebrar a título particular en esta iglesia una fiesta ensalzada de la Eucaristía. Entonces, Urbano IV, cuando llega a Roma, promulga la bula Transiturus Deo Mundo en el año 1264, haciéndola de carácter universal a la fiesta de la Eucaristía. Por esta bula, Transiturus Deo Mundo instituye la fiesta de la Eucaristía en el jueves después del domingo de la fiesta de la Santísima Trinidad, para que se ensalce a la Eucaristía no el Jueves Santo, que es un día de luto, sino un día especial de júbilo y de alegría. Y además, en la bula dice tajantemente que es para que no se confunda con ninguna otra fiesta, ni del Señor ni de ningún santo. Entonces es una fiesta única y exclusiva para la Eucaristía. Además de que la Eucaristía se instituyó en un jueves, el Jueves Santo. O sea, tiene mucha simbología en la fecha. Bien, es verdad que está documentado que en la zona de Levante, ahí sí que se celebra unos años antes que en Toledo, porque es lógico, viene por esta zona del Levante, desde Roma, la influencia. Entonces, antes de que llegue a Toledo, llega por la zona de Levante, Barcelona. En Toledo, que es lo que nos atañe a nosotros, cuenta la tradición que 10 años después de haberse promulgado esta bula, llega aquí la fiesta. No hay ningún documento que lo avale. El primer documento que vemos es en el año 1380, en tiempos del arzobispo Don Sancho, en el cual dicen los documentos que en la procesión iba el báculo del señor obispo. Además, la custodia iba, no dice la custodia exactamente, dice el Santísimo Sacramento, iba rodeado de muchas reliquias. A partir de este momento, Toledo, como es la sede regia durante algunos años, y es la sede episcopal, la sede del arzobispo primado, una diócesis que no hay que olvidar que llega desde el norte de África hasta el sur de Francia, es una diócesis muy rica, muy rica. Entonces, bueno, pues empieza a tomar como suyo propio esta Eucaristía, esta fiesta al Santísimo Sacramento del altar. La participación popular, si lo hemos visto institucionalmente, si lo hemos visto corporativamente, el pueblo, de motus propio, también va a participar en la procesión. ¿Cómo? Pues adornando las calles, con tapices, no, los tapices los va a poner la catedral, con reposteros o con colchas y mantelerías. Hoy están sustituidos por reposteros, pero la tradición era que fueran mantelerías. Lo mejor que había en las casas se colgaba en las ventanas. Se van a adornar con flores, con guirnaldas, y en el suelo se echará tomillo y cantueso y mejorana, que son las flores silvestres, todo el campo, porque es el toledano cuando va al campo, coge esas flores para echarla delante de la custodia y que macere a su paso estas flores silvestres. La tradición del tomillo es para adornar el recorrido y para quitar los malos olores, que es una tradición que había, claro, porque Toledo estamos hablando el siglo XXI, pero todo esto estamos remontándonos al siglo XIV, siglo XV. Las calles no tenían alcantarillado, estaban arenadas, entonces era un problema y había incluso pasaban por lugares donde olía mal, por ejemplo la zona de las carnicerías, a veces incluso se planteaba de dar la vuelta a la custodia por allí, pero claro, las carnes que se tiraban, las aguas y la sangre, pues todo esto dejaba malos olores, entonces se echaban estas plantas aromáticas para eso. Esa es la finalidad.
Bueno, Susana, ahora sí ha llegado el momento de decir a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden contactar tanto en España y Perú. Empezamos contigo, Susana.
Acá en España, Alison, amigos, amigas, tenemos un teléfono, el 91-380-6530 y una dirección postal. Calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 en Madrid, la capital. Allá en Perú, Alison.
Aquí en Perú, nuestros amigos y amigas nos pueden ubicar en calle Santa Sabina, 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado. Y nuestros teléfonos son el 511-564-6760 y el 511-564-1610.
Pues Alison, hemos llegado al fin de la emisión del día de hoy de Al Otro Lado del Atlántico. Recuerden, amigos, que tenemos una cita la próxima semana. Saludos desde España. Soy Susana Albarraña, en nombre de mis compañeros de Red con Voz. Los invitamos a que nos acompañen la siguiente emisión. Hasta entonces, Alison, amigos, amigas.
Hasta entonces, Susana, y esperando que les haya gustado a nuestros amigos este programa. Hasta la próxima, amigos.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.